nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Es un día para dar las gracias, para ponerse de pie y para rendir homenaje a una leyenda que ha dejado de ser jugador de baloncesto, pero que forma ya parte de los mitos y de la historia del deporte español. Un hombre que nos acercó a los americanos, que hizo crecer el baloncesto español, que nos colocó en una dimensión nunca vista, que nos hizo trasnochar, tener ojeras, dormir poco y reír y llorar en muchísimas ocasiones. Un hombre que estuvo siempre del lado de todo el mundo, que fue normal, tranquilo, un jugador de baloncesto de los pies a la cabeza y un tío comprometido y solidario, una absoluta referencia para los jóvenes y para toda la gente que ama el mundo del deporte y un absoluto ejemplo de lo que tiene que ser un deportista, con mayúsculas. Pau Gasol, gracias por todo. Se retira el mejor jugador español de la historia. Cada uno que lo coloque donde quiera. Junto a Rafa Nadal, arriba, abajo, la historia le coloca como uno de los grandes. Hizo muchísimo por el deporte español y ahora le seguirá ayudando en otra faceta. Por todo lo que nos has dado, hoy tenemos que arrancar con un gracias por todo, Pau.
Para comunicaros que más o menos lo que ya habéis podido anticipar, ¿no? Que me voy a retirar de baloncesto profesional. Y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años. Pero es una decisión meditada y bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar. También era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? Así que muy agradecido a todos los que habéis contribuido a que eso fuera una realidad, haber ganado una liga más con el Barça, con el club que empezamos a jugar, empecé a jugar yo a los 16 años y debuté con 18. Y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros, bueno, es algo muy especial. He intentado mantenerme, he intentado ser mejor, mejorar y crecer cada día, cada año, y no ponerme límites y tampoco dejar que nadie me los pusiera. Entonces, para ello también he tenido muchas personas que me han ayudado. Hay muchas personas que han tenido una gran influencia en mi carrera y en mi vida. Al final, nada de la vida realmente es importante y relevante si no formas parte de un grupo, si no formas parte de un equipo. Realmente nada que consigas solo tiene un mérito relevante y significativo, ¿no? Lo tenía más claro que yo, el tema del baloncesto. Yo siempre fui como un poco con pies de plomo, intenté. Hasta que no lo palpé y vi que realmente era una posibilidad, no me lo creía. Y bueno, pues el tener un hermano cercano de edad y poder jugar contigo, ver cómo competías conmigo, cómo me querías ganar. Y yo siempre intentando, oye, que no, al hermano mayor no se le gana. Pues siempre me motivó y ver tu capacidad de superación y tu corazón, y el teu cor, Marc, que ha sigut sempre molt especial. Como el tuyo que se han visto en la pista de baloncesto, pues tú enseñaste algo importante, ¿no? Al final me enseñaste el sentido de la amistad. Y es algo que, bueno, cuando tenía 16 años llegué al Barça, ¿sabes? Mi vida era familia, casa, estudios y baloncesto. Así que muchas gracias, Juanqui, por no solo inspirarme como jugador, que también cuando éramos jóvenes pues eras un referente y siempre lo has sido. Y hemos podido jugar tanto en el Barça como en la selección, como media temporada de los Grizzlies, hasta que me traspasaron ese año. Pues oye, te lo agradezco de corazón y eso queda ahí para siempre. Voy a hacer una mención también especial a mi compañero Kobe Bryant, que Me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero así es la vida. Como decíamos, la vida es muy injusta a veces. Y echamos mucho de menos tanto a él como a su hija Gigi. Pero me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor, lo que significaba ser realmente un ganador. Así que, aparte que, bueno, yo siempre lo he considerado como un hermano mayor. Así que gracias, Kobe. Llevo años preparándome para este momento. He visto y he tenido esa conciencia, aunque nunca se puede, yo creo, estar lo suficientemente preparado para ello. El precio de la grandeza es la responsabilidad, ¿no? A mí mucha gente dice, ¡qué grande eres, qué grande eres! Bueno, he intentado ser lo mejor posible. Pero realmente, si asumes ese rol, ¿no?, de líder, de grande, pues tienes que asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer de ahora en adelante, es devolver al deporte y a la sociedad todo lo que me ha dado a mí. No, pues un jugador que ha disfrutado, ¿no?, que lo ha dado todo, que ha intentado hacerlo lo mejor posible, que se ha entregado con todo y bueno, pues que al final no está mal, ¿no? Yo creo que al final jugar hasta los 41 años con todo lo que he jugado y tal, pues está muy bien, ¿no? Y estoy muy contento y muy feliz de hacerlo. Así que agradecido también, ¿no? Agradecido y de haber tenido la carrera que he tenido y recibir tanto apoyo y cariño, ¿no? Un poco en mi mente eso, ¿no? Y se ha confirmado un poco después de los juegos con las ganas de estar en casa más, de pasar más tiempo haciendo otras cosas, de tener la flexibilidad, ¿no?, de, oye, si me apetece hacer esto, pues lo voy a hacer. Si no me apetece esto, pues no lo voy a hacer. Y bueno, son cosas que piensas, ¿no?, que después de tantos años, pues que te has ganado. Pero a la vez soy tan activo que sé que, bueno, pues ya te digo, hay una cosa y otra cosa y van a haber muchas que me van a apetecer hacer, ¿no? Pues no se puede pasar de una actividad tan alta a nada, ¿no? Ninguna medalla que se ha podido ganar no te la ha regalado a nadie, has tenido que ganar a equipos que han ido también a por todas, así que bueno, lo valoro en su justa medida, pero al final, bueno, meter más puntos, menos puntos, ganar un campeonato más o uno menos, tampoco te cambia la vida, ¿no? Entonces, muy agradecido por los éxitos que hemos podido cosechar, pero ha sido fruto de ser parte de equipos especiales, con jugadores especiales, con entrenadores especiales, con profesionales especiales. Y yo he hecho mi parte.
Simplemente, Pau Gasol. 10 extractos de lo que es un discurso para el recuerdo, en una despedida a la altura del protagonista en el Teatro Liceo de Barcelona, en clara referencia a la pasión por la cultura de Pau Gasol, en un teatro de las Ramblas que se ha llenado de amigos y de personas importantes en la carrera de Pau Gasol, desde Juan Carlos Navarro, pasando por Sarunas Yasikevicius, por Rudy Fernández, por Felipe Reyes, por Raúl López, por Jorge Garbajosa, por sus padres, por sus hermanos, por su mujer, por su hija, por gente que le ha acompañado en distintas facetas de su vida durante toda la temporada, personal de comunicación, de fisioterapia, de preparación física, todos arropando a Pau Gasol en un acto que ha estado acorde a lo que es la trayectoria y la carrera de un gigante, de uno de los mejores embajadores de la marca España que hemos tenido en los últimos años, un hombre que ha jugado durante 22 años un grandísimo baloncesto, para mí, sin duda, el mejor jugador de la historia, por talento, por implicación, por calidad y sobre todo por su figura humana, por lo que trasciende más allá de las canchas. Vida nueva, cambio de registro y se pone punto y final a una generación histórica, a la mejor de la historia del deporte español, la de los juniors de oro. Después de la retirada este verano de Felipe Reyes, de Carlos Cabezas y de Pau Gasol, ya no hay ninguno en activo en unos años que han sido para recordar, dos décadas de absoluta leyenda. Y como Pau Gasol es una leyenda, en Radio Marca también queríamos estar un poquito a la altura del personaje. Y grandes protagonistas para honrar y para repasar la figura de Pau Gasol, que va a trabajar mucho junto al COE. Su presidente es Alejandro Blanco.
Yo creo que es un deportista que ha batido récords, ha abierto fronteras, es un deportista admirado y sobre todo querido, pero yo creo que de Pau me quedo con la persona, ¿no? Yo creo que lo que él hace en la pista, en la cancha de baloncesto, es una manifestación de su talento y de su enorme personalidad y responsabilidad.
De Alejandro Blanco al presidente, amigo, compañero, rival, Jorge Garbajosa.
Absolutamente sí, son símbolos que tienen mucho, mucho detrás, ¿no? Creo, desde el desconocimiento, pero que a un jugador no le retira la camiseta solo por haber ganado un anillo o por haber hecho 18 puntos en las finales de la NBA, ¿no? Te lo retiran porque quieren que quede ahí siempre, porque has dejado algo de tu persona o de tu personalidad, mejor dicho, de tu legado o de tu forma de entender la convivencia y la profesión. Entonces creo que es muy, muy merecido y muy justo cualquier reconocimiento que se le haga.
El destino ha querido que a sus 42 años dos leyendas como Felipe Reyes y Pau Gasol pongan punto y final a sus carreras el mismo año, después de enfrentarse una última vez sobre el parquet de la final de la Liga Endesa. Felipe Reyes, también protagonista en Radio Marca.
Es una despedida que ninguno queríamos que llegase, ¿no? Y la verdad es que el baloncesto español desde hoy se queda un poco huérfano, porque nos deja el gran referente del baloncesto durante todos estos últimos años. Más recuerdo es su cariño, su amistad, su cercanía, su humildad. Pues al final eso es lo que hace a Pau especial, no solo por todo lo que ha conseguido como deportista, sino por cómo es como persona.
Le dio el último título que levantó como profesional, la Liga ACB, el pasado mes de junio en el Palau ante el Real Madrid, el presidente de la ACB, Antonio Martín.
Ese es el sabor amargo, llevas toda la razón, ese es el sabor amargo de esta historia, ¿no? Que la pandemia nos ha tenido a todos, y para momentos como este, pues bueno, pues no es agradable el que un jugador no pueda, como dices tú, despedirse con su público y que la gente le haga el homenaje merecido, el homenaje que tiene que hacer el público. Pero bueno, yo creo que va a sentir el calorcito de todo el mundo, que hay muy pocas dudas en quién era Pau y lo que se merece en su adiós, con lo cual tampoco me voy a preocupar mucho.
Formó parte de la selección la primera vez que Pau estuvo convocado en el Europeo de Turquía, donde nos colgamos un bronce con una actuación memorable en el partido por el tercer puesto ante Alemania. Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales.
Tantísimos jugadores que han ayudado a crecer a nuestro baloncesto y que lo siguen haciendo, pero él está, yo creo que, por encima de todos, no porque él lo quiera, sino porque al final él también es... humilde, es una persona, bueno, pues trabajadora, porque también no hay que olvidarlo, el talento sin trabajo pues sirve de poco, pero él ha conseguido que nuestro baloncesto esté en lo más alto.
Y un último sonido, de leyenda a leyenda, de el 4 de la selección masculina al 9 de la femenina, ambos lo han dejado este mismo verano y tienen la vitrina colgada y llena de éxitos con la selección. Laia Palau.
Lo que me gustaría más destacar de Pau es que creo que es un jugador que hace mejores a sus equipos, y no solo por su aportación en la pista, sino por su, pues eso, por su carácter amable, ¿no? Y para mí es un, bueno, para mí no, creo que para todos, ¿no? Es un lujo tener un referente del mundo del deporte pues con estas características, ¿no? Entonces para mí ya es un win-win total.
Un win-win, eso es la carrera de Pau Gasol. Tenerle era éxito garantizado en todos los sentidos, tanto dentro como fuera de la cancha. Un poquito distinta a lo habitual, pero teníamos que arrancar este Nos Gusta el Básquet esta semana con los testimonios de una leyenda, de un jugador que se retira y que lo deja a sus 41 años. Parecía que nunca llegaría ese momento, pero ha llegado este 5 de octubre, que será recordado como el día en el que Pau Gasol puso punto y final a una carrera de leyenda. Comienza el mito y se acaba el jugador de baloncesto. Con Víctor Palmeiro lo que arranca es una hora de baloncesto por delante, con mucho análisis de la figura de Pau Gasol y con dos grandes protagonistas, porque recordemos que ha arrancado la Euroliga. Vamos a charlar con Velimir Perasovic, con uno de los entrenadores de uno de los nuevos equipos de esta temporada, el Unix Kazan, y con Joan Sastre, que afronta también ilusionado el reto con el conjunto de Tenerife, después de un ciclo de 5 temporadas en Valencia Basket. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet, con el recuerdo y con el cariño y con el gracias Pau Comenzamos. Bueno, pues tiempo para el análisis y para la opinión. Ya hemos escuchado lo que contaba Pau Gasol, también a los protagonistas que han ido desfilando por Radio Marca en la tarde-noche de este 5 de octubre para la historia: Jorge Garbajosa, Antonio Martín, Alfonso Reyes, Felipe Reyes, Carlos Jiménez, el presidente del COE, el señor Blanco, para honrar y para valorar la figura de Pau Gasol, y tiempo para hablar también con tres personas que le conocen mucho, que han estado junto a él en muchos campeonatos y que seguro que han pasado un día bastante bonito. Lucas Abrao, Lucas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Compañero del Mundo, Paco Rabadán, redacción de OK Diario.
Hola, Charlie.
Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buena.
Y también pendiente en el día de hoy, desde bien prontito, en el Liceo de Barcelona, Raúl Fuentes Rulo. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Primera sensación, yo no sé, Lucas, si de tristeza, si de gratitud, si de satisfacción, ¿no? Porque parece que hay que pasar cierto luto, ¿no?, después de este 5 de octubre.
Sí, son un poco esas mezclas de sensaciones, ¿no? Porque, bueno, es cierto que sobre todo desde antes de que volviera al Barça, esos dos años que pasó lesionado, bueno, un poco anticipábamos esta retirada, ¿no? Incluso a muchos... por momentos pareció que no iba a volver jamás. Es una cosa que hemos ido asimilando con mucho tiempo, y ahora después de los Juegos Olímpicos pues también han pasado dos meses, pero aún así no deja de ser un día en el que, bueno, pues se mezcla toda esa melancolía, un poco esa tristeza, de un día que no olvidaremos, ¿no? Porque yo creo que, sobre todo para nuestra generación de también como periodistas, ¿no?, y como aficionados, hemos crecido directamente con él, ¿no? Yo tengo el lujo de compartir generación y bueno, pues lo he visto desde que era un adolescente y era un aficionado, hasta que luego he podido compartir, como tú decías, campeonatos y experiencias con él, y ha sido el gran centro de atención de baloncesto nacional. Y bueno, pues como que hoy es un día, el día después de una era, ¿no? Y bueno, hay que estar muy agradecido porque ha sido además con toda su grandeza como deportista, sí, pero también como persona, en todos los sentidos, nos ha aportado mucho, y creo que hay que valorarlo como tal, ¿no? Hay que valorar este día como el adiós de quizá el deportista más grande español de todos los tiempos, junto con Rafa Nadal.
Es de esos días, Paco, que uno sabe que va a llegar, pero que no se acostumbra, ¿no?, que lleguen, ¿no?
Es eso, es que la sensación de que te haces viejo, ¿no?, que se te acaba una era, que has crecido toda la vida, que Pau siempre ha estado en la cancha.
Tal cual.
Y ya no va a estar, ya no va a estar alegrándote cada madrugada, ni va a estar haciendo una gesta en la NBA, y entonces pues sí que es verdad que Pau hemos crecido todos con él, ¿no?, y le hemos visto durante el año en la NBA, luego los campeonatos durante verano también, siempre rindiendo, siempre siendo competitivo, y el vacío que deja en el baloncesto español es tremendo, porque aparte, bueno, es el último de la generación de oro que se retira, ¿no?, de los del 80.
Sí.
Y no va a haber, para mí es que no va a haber otro jugador igual en España. Creo que tenemos que aceptar que Pau Gasol va a ser único e irrepetible, y cuando pasen 50 años, pues todavía nos acordaremos del legado que ha dejado Pau.
Siempre se habla, Rulo, de que hay jugadorazos, ¿no?, que salen por la puerta de atrás, que se retiran sin hacer ruido. Yo creo que el acto de hoy es algo que Pau se merecía, ¿no?, finalizar con su gente su carrera.
Sí, tú lo has dicho, con su gente, ¿no? Yo creo que los que estaban esta tarde en el Gran Teatro del Liceu, pues eran los suyos, ¿no? Y lo que comenta ahora tanto Paco como Lucas y yo coincido, ¿no? Yo que he tenido, digamos, el privilegio de estar esta tarde ahí, junto con la de amigos y excompañeros, fíjate, estaba Felipe Reyes, estaba Rudy, estaba Raúl López, estaba, por supuesto, Juan Carlos Navarro, estaba Jorge Garbajosa, que compartió con él también parquet, ¿no? Antes de ponerse traje y corbata el actual presidente de la Federación, y uno se da cuenta de que hemos sido, pues eso, ¿no? Unos privilegiados y que con el paso de los años nos daremos cuenta de lo que teníamos, ¿no? Porque creo que esto va a ser absolutamente irrepetible. Y a mí la sensación que me queda tras este anuncio ya oficial de Pau es que para toda una generación el mayor de los Gasol ha sido como un pionero, ¿no? Es decir, es verdad que no fue el primer español en irse a la NBA, porque bueno, pues estaba, por ejemplo, Fernando Martín, pero salió en el número 3 del draft, luego sus primeros grandes años en Memphis, luego se traspasó a Lakers con los dos anillos, luego All Stars, en fin, ya dejando a banda, claro está, todos los éxitos que han llegado con la selección española, ¿no? A mí me da esa sensación, ¿no? De que ha sido como un poco el pionero, la bandera de esta gran generación, y que ahora pues es evidente que hay que pasar como un tipo de luto deportivo, y que costará, por no decir que es imposible que salga otro Pau Gasol.
Más allá, Lucas, de lo deportivo, de lo que ha conseguido, de su currículum que está ahí, que es impresionante, es que es una figura clave para el deporte español, ¿no? Por lo que suponía, por las barreras que ha abierto, por la influencia, por lo que nos acercó tanto para Estados Unidos, que se hablara tanto de España, ¿no? Fuera.
Sí, totalmente. Desde su éxito con la selección, que es una cosa también que le honra, porque bueno, desde muy pronto hemos visto jugadores NBA que muy avanzada su carrera han dejado las selecciones nacionales. El compromiso de Gasol con España ha sido, yo creo que, digno de estudio. Y luego, sobre todo, la otra parte, la que tú comentas, de bueno, no es que fuera un pionero, es que él fue el primero, y creo que quizá el único, que conquistó la NBA totalmente, ¿no? Sí. Pero no solo a nivel de títulos y de All-Stars, sino también a nivel de respeto, ¿no? Y hablaba con Scariolo y me comentaba esa otra parte de su figura, ¿no? Como allí él ya no le ven como un extranjero, ¿no? Sino que ha llegado a tal límite de respeto que es uno más, y ocupará cargo seguro de ahora con el paso del tiempo, ya está en la asociación de jugadores y va a estar en muchos sitios más, porque se ha ganado un respeto que es difícil, ¿no? Muchas veces para los jugadores que llegan de fuera, ¿no? Es cierto que lo que ha logrado Pau a nivel NBA es impensable, ¿no? Impensable como un jugador español, un jugador que se va allí con tan joven, sin casi formar, consigue ese estatus de estrella total, y bueno, nos acostumbramos también, como decía Paco, a verle cada noche sus hazañas allí durante muchos años, durante tantas temporadas, porque no ha sido flor de 5 ni 10 años,
no.
Ha sido muchísimas temporadas, y es algo que con el paso del tiempo valoraremos más, ¿no? Ver esa, bueno, porque vamos a ver jugadores españoles muy buenos, estoy seguro, pero a ese nivel de regularidad, a ese nivel de brillar durante tantos años, es, como decían ellos, no va a pasar nunca.
Porque Paco trasciende más, ¿no? De lo deportivo, su figura, lo personal, ¿no? Por los valores, por la humildad, porque es un tío normal, cercano, que siempre está bastante encima, ¿no? De todas las cosas sociales, para ayudar, hombre, para echar un cable.
Yo es que creo que Pau, para que te hagas una idea, si Adam Silver ha emitido un comunicado agradeciéndole a Pau lo que ha hecho durante todos estos años y la expansión del baloncesto, es que no se está retirando un cualquiera, o sea, se está retirando un jugador que ha trascendido, ¿no? Y yo creo que Pau, sobre todo, ha sido un ídolo para muchos y un padre para otros, y en estos Juegos Olímpicos lo hemos visto. Pau Gasol se ha podido hacer tranquilamente al día 200 fotos con deportistas españoles y de por allí, y siempre con una sonrisa y siempre, no sé, transmitiendo unos valores y un espíritu que quizá el mundo que ahora vivimos no transmita. Y creo que ese Pau no se tiene que perder, ¿no? Y no sé qué hará ahora con su carrera, si va a seguir por el Comité Olímpico Internacional o
donde quiera.
O lo que él quiera hacer. Lo que sí es verdad que Pau es una figura muy aprovechable fuera de las canchas de baloncesto, y creo que su legado va a estar ahí, ¿no? Y al final Pau será lo que quiera, y nosotros lo disfrutaremos porque sabremos que lo hará bien.
Raúl, del Pau figura trascendente, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más destacas? Que sea un icono casi, ¿no? En todos los sentidos.
Sí, bueno, a ver, que sea un icono ya no solo en España y en Europa, ¿no? Sino que, pues, fíjate lo que ha trascendido en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, aquella imagen, ¿no? Creo que la comentabas tú hoy antes de empezar el acto en Radio Marca. Me quedo con el reconocimiento, creo que fue, ¿no? En los
sí,
Juegos
final
Olímpicos
de Londres 2012, sí.
De Londres, ¿no? Es decir, todos los cracks del Dream Team de los Estados Unidos, es decir, no iba Pau Gasol a ellos, sino que venían ellos hacia Pau Gasol como
Exacto.
diciéndole, espectacular el partido, no sabéis si estaba a punto de ganar. Yo creo que más allá de las medallas, más allá de los títulos, más allá de todo, la figura de Pau trasciende a esos niveles, ¿no? Y es verdad que uno también se queda pues con los valores que transmite más allá del deporte, pero realmente no nos damos cuenta que hemos sido contemporáneos y que hemos podido seguir durante más de 20 años al lado de un tipo que es y que será enorme.
Yo os quiero preguntar, Lucas, por el Pau deportista, por el Pau jugador, ¿no? Porque se ha visto un Pau que comenzaba siendo un tirillas, que a los 3 años prácticamente, bueno, pues ya competía físicamente contra cualquier 4 de la NBA. Se decía al principio que, no, que le costaba defender, pero tiene casi 2 tapones de media por partido. Había un par de temporadas que pasó de los 10 rebotes por temporada. Supo ir sumando registros, ¿no? Siempre a su juego, Lucas.
Sí, para mí la clave... Evidentemente, Pau Gasol es un prodigio físico, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Salta a la vista, también no solo por su tamaño, sino por su coordinación. Trabajado desde muy niño, que eso también hay que resaltarlo. Hoy le hablaba de cómo en el Cornellá, antes de fichar por el Barça con 16 años, ya le ponían a jugar de base. Y bueno, aunque le costó más que a otros por ese desarrollo físico, esas habilidades se fraguaron ahí. Pero para mí, hay muchos jugadores con físicos... fuera de lo normal. Lo que no hay muchos jugadores es con inteligencia fuera de lo normal. Y en ese sentido, para mí, Pau, si ya tiene una capacidad física extraordinaria, lo mental es superior incluso, ¿no? Y es esa combinación en lo que ha surgido este jugador, un jugador que ha sabido adaptarse a todo tipo de situaciones, ser anotador cuando tocaba, lanzar de fuera, de dentro, con las dos manos, tener movimientos en el pívot, pero también lanzamientos de 4 metros, ser uno de los mejores pasadores, de los pívots mejores pasadores de la historia de la NBA, ¿no? El número de asistencias como pívot, hay pocos como él en la historia de la NBA. Ha sabido jugar en equipo, adaptarse a estrellas como Kobe Bryant, tirar del carro de equipos cuando tocaba, ser líder en la selección. Bueno, no sé, yo creo que esa capacidad lo hace mucho su inteligencia y su inteligencia baloncestística y fuera de baloncesto, ¿no? Y luego saber cuidarse, saber lidiar con las lesiones, que bueno, desgraciadamente también ha tenido muchas durante su carrera. Y bueno, la verdad que eso es lo que más destaco de él, ¿no? Todo lo técnico, pero acompañado de lo mental.
Daba igual, ¿no, Paco? Que jugase baloncesto FIBA, baloncesto NBA, sacaba lo mejor de sí, ¿no? Cada partido.
Yo es que, Charlie, creo que es el... Lo que decía Lucas de la inteligencia es que lo ves aplicado a Pau, porque hay jugadores NBA que llegan al baloncesto FIBA y son una birria. Y hay
bueno,
jugadores
FIBA... Bueno, el caso de Antetokounmpo, por ejemplo, ¿no? Se ha visto con la selección.
Claro, y hay jugadores FIBA que van al NBA y son una birria. Pero es que Pau... Para mí creo que es, si no el mejor jugador de la historia del baloncesto FIBA, poco le falta. Y en la NBA, pues ya lo estamos viendo, ¿no? 6 All-Star, 2 anillos de campeón. Entonces yo creo que él aplicaba muy bien esa inteligencia, ¿no? Y que hemos visto a un Pau que nunca se conformó, que siempre quiso evolucionar y que siempre quiso mejorar. Yo distingo varios Gasoles a lo largo de su carrera en la NBA. El Pau Tirillas de los Memphis Grizzlies, luego el Pau... barbudo y maduro que empezó en Memphis y luego en Los Ángeles ganó un anillo,
ahí,
posición de 4 y finalmente creo que el Pau de la última juventud que era jugando de 5 en Chicago, que le vimos 2 All-Star consecutivos y que también te habla de que era un tío que pesaba 20 kilos más de cómo llegó, que tiraba diferente a cómo llegó, que tenía nuevos movimientos y que era un jugador pues que eso, que ha sabido adaptarse a los tiempos y a la evolución. Y vamos, para mí, yo no he visto nunca a un jugador tan destructivo como el Pau Gasol del Eurobasket de 2015. Creo que ese Pau...
Brutal, eso es, sí.
Era increíble, de verdad, que era una cosa que no, no, le, no, he tenido, no hemos tenido parangón en el baloncesto español como ese Pau Gasol.
Rulo, podía estar al 30% que te regalaba partidazos, ¿eh?
Sí, no, no, realmente, bueno, llegaba, bueno, un momento que aunque no estuviera al 100%, bueno, yo sobre todo también lo que le destaco, ¿no?, en esta carrera es que quizá ya no, en la parte final, que también, porque ya lo vimos en los últimos meses con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, donde, ojo, jugó minutos de calidad. Y fue muy importante y clave en el título de liga, sino ha sido un jugador muy inteligente, ya no solo en la pintura, sino que también jugaba para sus compañeros, como veía el último pase, las asistencias. Yo creo que la inteligencia de Pau le ha permitido, pues eso, cuando no estaba al 100%, cuando estaba al 50%, al 60%, al 70%, llegar casi a picos del 100% por su inteligencia en la pista. Claro está que eso te lo da los años, te lo da la experiencia, pero sin lugar a dudas, por ejemplo, es verdad que de su generación, y hoy estaba ahí, Juan Carlos Navarro, para todos, es un auténtico genio, ¿no? Sí. Quizá el jugador de más talento, pero a nivel global, a nivel de pues eso, de ser un jugador muy completo, muy, muy inteligente, creo que como Pau no habrá nadie.
Y para terminar, una reflexión, un poquito de futuro, ¿no, Lucas? Ya que se ha acabado esta generación ya del 80 con la retirada de Pau, que era el último, ¿no? Prácticamente en 3 meses se nos han ido Felipe, Cabezas y Pau. Yo no sé si hay un poquito de miedo, de incertidumbre, porque siempre solemos ser tremendistas, ¿no? Bueno, ahora sí. Ya no se pelea por los podios, pues vaya caca de selección, ¿no? Yo no sé si hay que tirar algo de...
Bueno,
de
yo
parte
creo que,
positiva, ¿no? También.
Sí, es una parte positiva y parece hacer muy manido de decir, pero es el legado que ellos han dejado, ¿no? Y ese legado no es cualquier cosa. Es el, si tú piensas que un tío como Pau Gasol, o como luego Marco, como Ricky están haciendo, como Rudy, apuran sus carreras y dejan su último aliento con la selección española, eso habla de que si lo han hecho esas leyendas que ganaron mundiales y llegaron a finales olímpicas, las nuevas generaciones, ¿cómo no lo van a hacer, ¿no? Bueno, no hay que ser tremendistas. Tenemos una buena noticia de primera. Este año, por primera vez hace mucho tiempo, 2 jugadores españoles van a debutar en la NBA. Eso es. Bueno, y luego hay jugadores de las generaciones que todavía permanecen, ¿no? Yo creo que Ricky todavía le quedan campeonatos, Jul, bueno, yo soy optimista, es verdad que quizás no vamos, lo que no hay que ser también poco realista en el sentido de que no vamos a tener las bueno, la locura de que nos pasaba en 2010, 2011, 2012, 2015, sí. Que éramos favoritos absolutos y que era en España y luego lo demás y o ganábamos o era un batacazo.
Sí,
ahora, bueno, claro, ahora hay que ir con otras expectativas, pero no yo creo que vamos a ir a los campeonatos a ganar medallas, a optar a medallas, ¿no? Y eso sigue siendo una garantía, ¿no? Lo vimos también un poco ya en el Mundial de hace 2 años, ¿no? Sí. Donde sin llevar una selección top, ni con muchas bajas, competimos hasta el punto de ganar un Mundial, ¿no? Que no haya pasado solo una vez en nuestra historia. Bueno, hay que trabajar, yo también con un seleccionador como Escariolo te garantiza que no va a ser un torneo de a verla venir, sino que va a ser una selección con lo que vaya, pero muy trabajada, y luego pensar en las nuevas generaciones. Yo creo que siguen saliendo jugadores y que hay muchos que tienen que dar un paso adelante, pero bueno, yo por ahí estoy tranquilo en el sentido de que vamos a seguir siendo una selección muy competitiva.
Va a haber que hacer luto, Paco, pero llegará un día donde habrá futuro, ¿no?, por delante, para degustar jugadores durante años.
Sí, a ver, yo lo que creo es que nos hemos muy mal acostumbrado a ganar y ganar, ¿no? Y el problema de este país es que si no gana ya empieza a sonar el rum-rum. Y es que este equipo, no olvidemos que ha ganado 3 europeos, que ha ganado 2 mundiales. O sea, al final es una generación muy ganadora y que le ha plantado cara a Estados Unidos. Y yo me temo que quizás no podamos contar lo mismo de aquí a un futuro. Ojalá y tengamos suerte y Aldama rompa lo que parece que promete, Garuba también, y tengamos jugadores suficientes como para hacer cosas. Pero a mí, que se mezclen todos estos factores de una generación tan talentosa como esta que hemos tenido, con tanto compromiso, sacrificando verano y con tanta ambición y hambre de no, oye, que ya hemos ganado, nos conformamos, pues claro, tienes ahí, yo es que siempre veo el ejemplo de Mirotic, ¿sabes? No digo, jolín, tío, tengo un poquito de hambre, ¿no? Pues es un poco lo que a esta generación sí ha tenido, ¿no? Entonces, vamos a ver si los jóvenes que vienen tienen esa misma ambición, ese compromiso, y podemos competir y decir con orgullo que Gasol ha dejado un legado buenísimo en cuanto a sus sucesores.
Cierra, Rulo.
Bueno, sí, yo creo que básicamente los que tienen que venir y los que están ahora iniciándose, digamos, con la selección, lo bueno y el legado que tiene Pau Gasol es que hay un espejo donde mirarse, ¿eh? Es verdad que no sé si se les va a poner o si le vamos a poner presión o no, pero lo que está claro es que, bueno, los entrenadores de la base, los entrenadores futuros que vengan, les podrán decir, tenéis este ejemplo de ahí, y este ejemplo pues es gracias a, en parte, a aquella generación del 80 que arrancó en Lisboa con los juniors de oro. Yo creo que así, de buenas a primeras, el primer impacto es complicado, ¿no? Que salga y que se junte, como decía ahora Paco, una generación con tanto talento, pero bueno, confío también en que cada vez más salen buenos jugadores, que ya nos lo están demostrando incluso en estos últimos Juegos Olímpicos, y que a pesar de que será muy complicado que lleguen a los Pau, Marc, Navarro, Rudy, Felipe, Garbajosa y compañía, quizá algún día nos acerquemos a esa generación.
Ya no será sin duda lo mismo, pero gracias tanto a Pau como a todos los que han hecho tan grande el baloncesto español en estos 20 años y sobre todo, bueno, pues disfrutar de una trayectoria absolutamente irrepetible durante 20 años con tanto éxito. Chicos, que disfrutemos de los próximos. Gracias. Un placer.
Muchas gracias. Buenas
noches. Un abrazo, Charlie.
Un abrazo, Carlos.
Lucas Sae Bravo desde El Mundo, Paco Rabadán desde OK Diario y Raúl Fuentes, siempre pegado a la actualidad en Radio Marca y pendiente de la rueda de prensa de despedida de Pau Gasol, de ese acto precioso en el Teatro Liceo de Barcelona, que ha puesto el broche de la mejor forma posible a la trayectoria de una leyenda que ya es mito del deporte español, de Pau Gasol. Hoy, 5 de octubre, a sus 41 años, se ha apagado la llama deportiva de uno de los mejores deportistas de la historia, de Pau Gasol. Todavía nos quedan muchos más contenidos aquí. Venga, en Radio Marca, seguimos.
Carlos Santos, nos gusta el básquet.
Bueno, pues turno de hablar con otro de los grandes fichajes de esta temporada, después de un ciclo muy bueno en Valencia, siendo campeón de Liga, siendo campeón de Supercopa, campeón de Eurocup. Bueno, pues Joan Sastre aterriza ahora en el proyecto de Lenovo Tenerife, plenamente ya consolidado, con Chus Vidorreta y con ese binomio en la pista que tantas alegrías está dando al conjunto canario estos últimos años, con Shermadini y Marceliño Huertas. Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, supongo que ya plenamente ya incorporado, ¿no? Dentro del equipo, de la ciudad, ya aterrizando, ¿no?
Sí, la verdad que sí, adaptándome poco a poco a como tú has dicho, a un equipo que ya lleva bastante tiempo jugando juntos, muy consolidado, ¿no? Pocos fichajes esta temporada y bueno, entrenando cada día para intentar ayudar al equipo a lo mejor posible.
Es un rara avis, ¿no?, lo de Tenerife, Joan, porque es verdad que en el baloncesto estamos ya acostumbrados a que quizá los proyectos duran poco, ¿no?, 2-3 años, pero es que este lleva ya consolidado mucho tiempo, Joan.
Sí, la verdad que desde que subieron a ACB no han parado de crecer año tras año. La verdad que se están haciendo las cosas muy bien y, bueno, yo creo que los resultados en la pista pues hablan por sí solos, ¿no?, y yo creo que bueno, que están en muy buena línea, muy buena dinámica, tanto de club como de equipo, ¿no? Y la verdad que muy contento de formar parte de ello.
Por lo que dices, Joan, supongo que no te costó mucho decidirte, ¿no?, por la propuesta de Tenerife.
No, la verdad que no, porque como ya he dicho, ¿no?, ves la trayectoria que llevaba el equipo desde hace varios años atrás, los últimos años, cómo ha crecido, ¿no? Y bueno, la verdad que me hacía especial ilusión, ¿no?, poder jugar aquí, además con Chus, que ya lo había tenido en Valencia, pues la verdad que fue todo bastante fácil.
¿Te dejó un poco triste que no se apostara tanto en Valencia por tu continuidad, Joan? Que se te hiciera una propuesta baja, pero que Tenerife luego llegara con un contrato importante. ¿Te pone un poco triste eso o no, Joan? después de tantos años en Valencia.
Sí, siempre irte de un sitio donde has estado a gusto, que te has sentido como en casa, donde has vivido momentos tan especiales, ¿no?, en tu carrera, como por ejemplo ganar la Liga ese. Sí. Ese año fue algo súper especial que creo que todos los que formamos eso nunca olvidaremos, y obviamente que sí, que te da un poco de pena y tristeza, ¿no?, pues dejar un sitio como Valencia, que en el que he estado 5 años, pero bueno, eso es el deporte, la vida del jugador, ¿no?, y hay veces que se cierran puertas y se abren otras, y esto es la carrera y hay que seguir, ¿no?, mirar hacia adelante. Sí. y quedarte con los buenos recuerdos.
Joan, sorprende como jugador, ya no solo a ti, sino al resto de jugadores, ver que hay veces que cuesta mucho que se apueste por el jugador nacional. O sea, sí que es verdad que Valencia ha hecho una apuesta importante en los últimos años, también Tenerife, Zaragoza, formando jugadores muy jóvenes, con el principio del proyecto de Pablo Lasso, con Sergio Rodríguez, con Rudy Fernández, con Felipe Reyes y con Sergio Llull, pero parece como que siempre cuesta un poquito más, ¿no?, que se apueste por vosotros.
Sí, eso parece, y bueno, no sé muy bien por qué, porque al menos la experiencia que yo tengo en los equipos, que ha habido siempre una buena base de jugador nacional, siempre han ido bien, ¿no? Siempre han tirado para adelante, siempre han conseguido sus objetivos, y bueno, yo creo que es una cosa que debería hacerse más, ¿no? Y yo hablo desde mi propia experiencia, ¿no? Por ejemplo, los años que estaba en Valencia había bastante una base sólida de españoles, y la verdad que las cosas nos han ido genial, y como tú dices, el Madrid que tenía también muchos españoles, y bueno, yo creo que hay que intentar mirar desde ese punto de vista, que seguro que a los clubes les irá mucho mejor.
Joan, ¿cómo es jugar con alguien que tiene baloncesto tanto en la cabeza como Huertas? Yo no sé si sorprenden por los entrenamientos, ¿no?, porque parece que ve cosas que el resto tampoco ve, ¿no, Joan?
Sí, yo, es la verdad que me hacía especial ilusión siempre jugar con Marcelinho, ¿no?, porque lo veías por la tele y decías, buah, vaya clase, vaya talento.
Pero
que tiene.
Pero sobre todo por los años, Joan, que es que parece que cuando el tío cumple juega mejor al baloncesto. Todos los años pasa.
Sí, no, está claro, es como el buen vino, ¿no? Sí. Que cada vez que pasa está más bueno, ¿no? Pues sí, es algo parecido, ¿no? La verdad que no me sorprende, porque ya lo conozco muchos años jugando contra él y viéndolo jugar, ¿no? Pero es cierto que tiene cosas en los entrenos que dices, hostia, mira.
Sí, sí.
Mira qué talento, que cómo lee el juego, y bueno, la verdad que para mí es un placer jugar con él.
Lo de Gio es un palo, Joan. Sí que es verdad que son 6 semanas, que regresará, pero es un jugador vital para el equipo, ¿no?
Sí, una pieza fundamental, ¿no? El año pasado fue el MVP, y bueno, este año pues empezó muy bien la liga también. Bueno, yo creo que es un jugador que para nosotros que es de los más importantes, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante, no hay que pensar en eso, ¿no? Que se recupere cuanto antes y pueda estar con nosotros para seguir ayudándonos. Pero bueno, ahora hemos hecho un fichaje, a ver qué tal se adapta. Julian Gamble, sí, exactamente, y a ver si nos puede ayudar lo antes posible para seguir con esta buena dinámica.
Voy con Tenerife, Joan. ¿Cuál es el reto esta temporada? Porque viendo el crecimiento del equipo estos años, yo no sé si intentar volver para optar a esa Champions, repetir presencia en Copa del Rey, repetir semifinales y tratar de dar ese paso, ¿no?, de consolidación año tras año del equipo.
Sí, bueno, yo creo que después del buen año que hicieron el año pasado, yo creo que las expectativas pues están bastante altas, ¿no? Pero bueno, también hay que estar en los pies en el suelo, ¿no? Hay que ser consciente que es otro año, que va a ser totalmente diferente al pasado, tanto a bueno o a malo, no se sabe, pero bueno, que nuestros objetivos, pues como tú dices, ¿no?, pues intentar estar ahí en la Copa del Rey, en los playoffs, la Final Four de la Champions, y bueno, estar ahí siempre dando problemas a los de arriba, ¿no? No dejarles que ganen fácil ni nada. Y bueno, eso es un poco nuestro objetivo, ¿no? Intentar pelear por estar ahí entre los grandes, y bueno, trabajaremos para ello y a ver si podemos conseguir llegar otra vez a las semis de la Copa o bueno, otra vez a la Final Four, o bueno, seguir peleando en los playoffs. Pero bueno, pues estamos a principio de temporada, aún queda mucho y aunque parezca un tópico, pues lo mejor es ir partido a partido. Exacto. porque si no te metes en cosas que a lo mejor el partido que tienes mañana no le das tanta importancia y es el que más importa ahora mismo.
Dejando de lado Barça y Madrid, Joan, uno tiene la sensación de que esta liga es la más pareja de los últimos años, que se ha fichado tan bien en todos los equipos que es difícil pensar cuáles son los tres peores de la temporada, quién va a pelear por la permanencia, porque da la sensación de que hay 10, 12 equipos capaces tanto de estar en playoff como de pelear por la permanencia, Joan.
Sí, 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 la verdad es que yo llevo con esa sensación hace unos cuantos años.
Sí, sí.
Porque la verdad es que los equipos pues están fichando muy bien, se refuerzan muy bien, ahí traen muy buenos jugadores a la Liga Endesa, muchos jugadores que nunca han estado aquí pues tienen las ganas de poder jugar en España, de jugar en la Liga Endesa, porque saben que es una de las mejores de Europa, ¿no? Y bueno, creo que cada vez más gente buena quiere venir aquí y eso hace que el nivel de la liga pues aumente bastante. Y lo que tú dices, ¿no? Que como tengas una mala racha de dos o tres partidos, pasas de estar a playoff a casi estar cerca del descenso, ¿no? Y bueno, eso también es lo que hace interesante la liga.
Voy terminando, Joan. Yo no sé si hay que prepararse otra vez psicológicamente para jugar con público, ¿no? Porque parece que ya era costumbre, ¿no? En los últimos 18 meses jugar en canchas vacías. Yo no sé si también lleva un tiempo de readaptación, ¿no? Jugar contra público enfrente que te pite, que te grite, jugar también de público a favor, ¿no? Que eso quizá hay ciertas veces que genera algo de más presión, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Pero bueno, que el público vuelva es bueno, tanto sea afición local como visitante, ¿no? Yo creo que eso es una buena noticia para tanto para el deporte en general como para el baloncesto. Y sí, es cierto que quizá antes pues ir a jugar fuera pues no era tan malo, ¿no? Porque no tenías ni la afición rival ni nada, pero bueno, ahora yo creo que sobre todo ir jugar fuera de tu casa y eso pues será mucho más complicado que la temporada pasada al haber público, al haber afición que anima a su equipo, pues en eso yo creo que se va a notar mucho ese cambio.
Dos para terminar, Joan, te pregunto en clave selección. Uno se siente también parte de ese relevo que va a haber ya en estos años, ¿no? Con la generación que se ha apagado, con los Sergio Rodríguez, Pau Gasol, Marc Gasol, que ya han dicho que no van a jugar más con la selección. Uno supongo que su mente está en que, oye, ahora llegan ventanas y que hay que trabajar para que Sergio te vea para el Campeonato de Europa, ¿no? De este verano, que será otro de los objetivos, supongo, Joan.
Sí, bueno, la verdad que yo siempre lo he dicho, ¿no? Estar en la selección siempre que me necesiten estaré para ellos, ¿no? Y ojalá poder ir a estas ventanas, a la selección en verano, ¿no? Pero bueno, para todo eso primero hay que ganárselo en la pista y que hay que hacer bien tu trabajo en tu equipo, jugar bien y bueno, hay que llegar a mi objetivo está más centrado en eso, que al final, bueno, está relacionado, ¿no? Si lo haces bien en tu equipo, pues yo creo que va todo junto, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco hay que pensar mucho en eso e intentar ayudar a tu equipo, que al final viene a ser algo parecido.
Y la última, por uno de los nombres propios, ¿no? De todo el año, lo de Pau Gasol, volvió al Barcelona, jugó con la selección en los Juegos, parece que ahora ya se va a retirar. Uno que la ha tenido de compañero a la selección, de rival. Cuando ve la trayectoria de Pau Gasol, ¿qué piensas, Joan?
No, espectacular, el mejor jugador español de toda la historia, sin duda, ¿no? Un palmarés increíble, ¿no? Tanto en Europa como en la NBA. Bueno, yo creo que es un ejemplo a seguir para todos los deportistas españoles y no españoles. Y bueno, haga lo que haga, se lo merece porque se lo ha ganado.
Pues Joan, que felicidades por este nuevo reto, por esta nueva opción de triunfar en Tenerife, que vaya muy bien, que irá seguro fenomenal y que te llamaremos prontito para felicitarte por los éxitos de un equipo que lo está haciendo realmente bien en estas últimas temporadas. Gracias y suerte, Joan.
Ojalá sea así. Muchas gracias.
Joan Sastre, jugador del Lenovo Tenerife, protagonista aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga.
Carlos Santos, Nos Gusta el Básquet.
Bueno, pues tenemos comunicación en Kazán con un entrenador que vuelve a los banquillos de Euroliga, con un equipo que yo creo que es una de las novedades más interesantes de esta temporada, junto al Mónaco. Viene de hacerlo muy bien en la BTV y creo que ha configurado una plantilla sumamente interesante, con muchos nombres propios. Velimir Perasovic. Velimir.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, perfecto, gracias.
Bueno, supongo que con ese nervio, ¿no?, del inicio, de que todo empieza la Euroliga ya, Velimir.
Sí, es verdad, es verdad. Es una competición única y todos estamos ilusionados.
Y se habla mucho la previa siempre, ¿no?, de la igualdad, de lo bien que se ha fichado. Velimir, es como un redebut también en lo personal para ti, después de un par de temporadas fuera de la Euroliga. Yo no sé si te lo tomas como otro reto importante. Sí, solo un año.
Sí, parece mucho, pero es un año solo, porque partidos son tantos y tanto tiempo, tantas cosas pasan en poco tiempo que parece que es mucho más. Es que al final es un año y un poco más, un par de meses más. Pero bueno, siempre es un reto bonito. Estuve trabajando 19 años casi sin parar y un año de estar en blanco tampoco es una barbaridad. Yo creo que importante es volver y estoy muy contento de poder volver.
Como entrenador, Velimir, uno supongo que está satisfecho, ¿no? Cuando ve la plantilla, cuando ve el roster, se ha hecho una plantilla potente para ser competitivos, ¿no?, desde el primer día.
Bueno, no, hemos tenido mala suerte con el tema de Vir Thomas, que tenía que ser un jugador importante para nosotros y no tuvimos tiempo ni disfrutar ni un amistoso con él porque se marchaba muy pronto, después de 2 o 3 días. Pero vamos, ahora va a depender mucho de estos dos fichajes que hemos hecho, de Mayo y de Baretti, y espero que con ellos dos el equipo va a ser mucho más competitivo. Como sabéis, en Liga BTB hay unas reglas donde solo puede jugar 6 extranjeros y 6 jugadores nacionales, pero en Euroliga estas limitaciones no existen. Por eso hay equipos que tienen 9, como Zenit, CSKA, estos equipos tienen más extranjeros. Y nosotros empezamos con 6, pero creemos que vamos a necesitar 2 más.
Velimir, ¿cómo te has encontrado a Gessonia? ¿Es un hombre preparado para ser el que sea jefe de este proyecto en la pista, como el jugador franquicia de Unis Kazán? Velimir, ¿viene con ganas?
Bueno, tiene muchas ganas. Él es un jugador que en su temprana edad ya ha sido jugador que ha ganado mucho dinero y ahora quiere jugar, quiere ser importante en un equipo y esto fue razón por qué lo fichamos, porque realmente es un jugador que en teoría no debería estar en Kazán, tendría que estar en un equipo NBA por mí, o un equipo grande de esos con mucho más presupuesto que nosotros. Pero vamos, él con estas ganas que tiene que tiene para demostrar que es un jugador importante, es una de nuestras grandes esperanzas de este año.
Uno como entrenador, cuando pasa unos cuantos meses fuera, uno ve mucho baloncesto, ve que hay cosas que tiene que cambiar, cosas que hace bien que las tiene que seguir manteniendo. ¿Uno trabaja para ser mejor día a día, Velimir, o no?
Bueno, cada entrenador lo hace en su manera. Yo veía muchos partidos, intentaba cada día analizar algo y creo que esto te enriquece y espero que muchas cosas novedosas se puede ver en mi manera de ver los baloncestos. Pero creo que la esencia de cada entrenador es clara y siempre lo sigues, pero cosas siempre tienes que cambiar, porque esto cambia demasiado en este deporte que si no te adaptas, te mueres.
Viendo tus equipos de los últimos años, Velimir, uno veía fuertes en defensa, que les gusta correr, que les gusta tirar de tres. Va a ser un Unix divertido, ¿no?, por los jugadores que tienes en la plantilla.
Bueno, esto depende de resultados. Cuando los resultados no acompañan, este juego...
Pero por la
no
forma de juego, bonito. Por lo menos, Velimir, que los que apetezca ver de los partidos.
Sí, es verdad. Nosotros no vamos a cambiar. Yo no voy a cambiar con mi estilo de correr, de intentar ser agresivo y duro en defensa, pero bueno, evidentemente cuando te topas con jugadores que no son capaces, que me pasó varias veces, con equipos anteriores que no podían adaptar, tienes que adaptarse a este tío, ¿sabes? Tú a ellos, no ellos a ti, si no puedes. Pero esto es algo que debemos de ver, cómo funciona cuando empieza la competición.
Volviendo un poquito al Zenit, al rival Velimir, yo no sé si sirve un poquito también de espejo, ¿no? De cómo fue la temporada pasada, también volvía después de un par de años a la Euroliga, una plantilla con la que poca gente quizá contaba y se quedó a prácticamente 5 puntos de la Final Four contra el Barça en ese sí. Duelo 5, Velimir.
Ha sido una temporada excelente de Zenit año pasado. Este año incluso ha mejorado en mi manera de ver las cosas con los fichajes que han realizado. Pero hablamos de un equipo que tiene bastante mejor presupuesto que Unicaja y en este sentido, yo sé que nunca hablar de presupuestos, ¿no? Pero hablamos de mucha diferencia donde jugadores que todo mundo quería, como Mickey, como este Napier, son jugadores que nosotros no estábamos con posibilidades de firmarlos. Entonces, a la larga, esto también influye mucho. Yo creo que es un equipo muy bien construido, con un excelente entrenador, pero también ayuda y presupuesto que es bastante alto para fichar jugadores que quieres al final, ¿no?
Más allá de la alegría, Zeljko, voy terminando, tengo tres, Velimir, por el público te quiero preguntar, ¿no? Supongo que sí. Más allá de la alegría que da, que veamos ya pabellones prácticamente llenos o de 80% de aforo, yo no sé si eso también puede cambiar un poquito.
Pero verdad es que yo no.
Que se condicionen no resultados, ¿no? Que el año pasado se vieron resultados raros que este año pueden ser diferentes.
Bueno, hay muchos equipos que dependen mucho del público. El caso de Maccabi, Panathinaikos, incluso Baskonia, equipos que apoyo de público es tan fundamental de que si los quitas público, los quitas varios de partidos ganados. Entonces, desgraciadamente, el público en Kazán no es tan ruidoso como. Pero igual, cuando tú juegas en su casa, quieres sentir apoyo del público y esto cambia totalmente percepción del baloncesto. Yo creo que todos estamos muy agradecidos que el público vuelve.
¿Te ha sorprendido que se haya fichado también de todos los sitios, Velimir? Porque era difícil, ¿no? Por la coyuntura económica, por las circunstancias, por la crisis, pero uno repasa las plantillas y no se atreve a decir cuál es la peor de la competición, Velimir.
No sé si me sorprende o no, pero es realidad de que la Euroliga ya ha crecido tanto últimos años de que jugadores solo por hecho de jugar Euroliga vienen e incluso bajan su caché porque quieren demostrar de que pueden jugar en esta competición. Yo creo que a nivel internacional capacidad de Euroliga ha cambiado tanto esta percepción para jugadores que ahora incluso jugadores que tienen contratos altos en China o quieren venir aquí en jugar Euroliga para demostrarse a sí mismo, al mundo, para que están todavía bien, que no están retirados. Yo creo que misma competición ha hecho esto de que ahora mismo hay tantos jugadores importantes y evidentemente equipo como Mónaco, que el año pasado de este año ha cambiado doble presupuesto, pues sí. Ayuda mucho, ¿sabes? Porque jugar Euroliga hay mucho sponsor, hay mucha atención de medios y esto hace que el presupuesto crece y cuando crece el presupuesto equipos mejoran porque fichan mejores jugadores. Todo es como un... Sí.
Viendo un poquito, Velimir, cómo está estructurado el sistema de competición, de clasificación, de acceso, supongo que el reto será tratar de clasificarse entre ese top 8 para repetir presencia, ¿no?, en la próxima temporada.
Sí, es la única vía que tenemos. Nosotros no tenemos otra vía. Igual como año pasado pasó con Valencia, y si no se clasificas entre 8 ya no puedes estar. Pero el reto es muy, muy, muy duro porque hay tantos equipos de primer nivel que entrar entre 8 primeros sería como ganar un trofeo en aquellos tiempos, hace 20 años.
Y por ahí te quiero preguntar, por los favoritos, antes de que empiece la competición, la gente habla siempre, ¿no?, de Efes, de Barcelona, de CSKA, de Real Madrid. Yo no sé si van por ahí los tiros, si puede salir de ahí el campeón, de lo que has visto, ¿quién te gusta para de a candidato, Velimir?
A mí Madrid me gusta, creo que han hecho un muy buen equipo, diferente de años anteriores, pero con mucho potencial físico, con dos pivots dominantes. Y a mí me parece que con tiempo van a jugar mejor y mejor. Van a tener un día malos cuando juegan mal, pero nadie no les va a ganar fácil. Incluso jugando mal es un equipo que ahora mismo va a ser difícil de ganar. Y luego Barcelona tiene misma estructura, ha perdido algún jugador importante. Para mí, Hanga o Claver fueron jugadores muy importantes para ellos. Pero siguen teniendo esta estructura del año pasado y van a ser también uno de los favoritos. Baskonia ha hecho un equipo muy interesante también, sí. Pero como favoritos lo veo Efes, porque tiene la misma estructura, mismo equipo que años anteriores, Madrid, y sí, bueno, Barcelona, siempre saldrá un equipo sorpresa que puede ser. Sí. Yo creo que si CSKA ficha un base importante va a ser otro de los favoritos. Ahora sin este base lo veo un poquito peor que Madrid o Efes, pero muy cerca. Muy cerca. Y esto al final son equipos importantes.
La verdad que es una temporada absolutamente tremenda, que ilusiona y con ganas de disfrutarla. Belimir, que felicidades por tu nuevo reto, que va a salir seguro fenomenal, que nos vamos a divertir viendo al Unis Kazán por televisión y que te deseamos toda la suerte del mundo. Belimir, muchas gracias.
Muchas gracias y un saludo a todo el mundo.
Pues dando las gracias a Víctor Palmeiro y Dani López, que han estado al frente de los mandos técnicos haciendo que este Nos Gusta el Básquet haya sonado a la perfección una semana más, semana de tristeza y también de agradecimiento, de gratitud y de un nombre propio, de Pau Gasol. Se acaba la llama deportiva de una leyenda en nuestro baloncesto, pero arranca el Pau comprometido y el Pau que ayudará a crecer aún más al deporte español. Y por supuesto, a un baloncesto que no para y que nos seguirá dando noticias y un montón de informaciones todas las semanas. Que ha sido un placer estar una semana más con todos vosotros. Que disfrutéis, que seáis felices, que viváis la radio con pasión y que la próxima semana volvemos a hablar de baloncesto aquí en Radio Marca. Chao.